Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas otro lunes más a nuestro informativo Leganenses. Hoy lunes 9 de febrero, nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Buenas tardes a todos.
Y yo, Nene. A 3 meses de las elecciones empezaremos a tener entrevistas con los distintos partidos políticos. Hoy tenemos 2 temas, UPyD, un partido político que se presentará en Leganés, y el 15M para rato, el tema de Caja Madrid. Os pasamos con nuestras entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Herrán, que es abogada en el caso de 15M para rato. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Con el tema de 15M para rato lleváis ya bastante tiempo y nos mandáis una nota de prensa donde nos vais contando un poco cómo está el asunto. ¿Nos podéis resumir un poco cómo está el tema?
A ver, hoy en concreto ha sido un día un poco especial porque se ha celebrado una comparecencia en la Audiencia Nacional en la cual las acusaciones particulares del caso Bankia estamos pidiendo fianza para asegurar, para garantizar las indemnizaciones de los perjudicados por la salida a bolsa de Bankia, por lo que se conoce como la estafa de Bankia. Con lo cual, pues ha sido un día muy importante porque hoy el juez nos ha escuchado por qué pedimos, entre ellos la acusación particular, 15M para rato, desde la querella, ya desde el primer momento en que se interpuso, ya se estaba pidiendo esta fianza. Nos ha escuchado también al Ministerio Fiscal, que se ha opuesto a garantizar la responsabilidad civil, lo cual, si os parece, luego os doy mi opinión sobre esta cuestión, y ha escuchado pues a las defensas también de los imputados, de Rato, de Sánchez Barcos, bueno, de todos los consejeros de Bankia en el momento en que esta pues salió a bolsa, en las condiciones en las que hemos sabido luego pues que salió a bolsa.
Hay una acusación popular que es la que hacéis vosotros, pero el caso de UPyD, por ejemplo, no pueden pedir esa fianza, ¿no? En este caso solo en 15M para rato puede hacer esta actuación.
Bueno, a ver, acusación popular es precisamente UPyD. Y son ellos, por ser acusación popular, los que no pueden pedir fianza, porque no representan a perjudicados. Nosotros, como 15M para rato, representamos a perjudicados, somos acusación particular. Y por eso sí que podemos pedir fianza nosotros y otras acusaciones que han comparecido también en el día de hoy.
Ya. Luego, cuando hablabais, desde un principio vosotros estáis hablando precisamente de esto, ¿no? Que sois desde el 2012, ¿no? Viene esta querella desde...
Sí, la nuestra fue la primera.
Bueno, la vuestra fue la primera y ya pedisteis fianza, ¿no? En aquel momento.
Sí, en la propia querella. Ya está solicitada la fianza para asegurar la responsabilidad civil, que quiere decir que se deposite un para garantizar que cuando todo este juicio acabe, las personas perjudicadas, la gente que compró acciones y ha visto que eso valía cero porque las cuentas no eran reales, pues que esas personas tengan ahí un dinero depositado que pueda servir para que en su día cobren. Si esto no se hace, pues tarde el juicio, mientras tanto, unos se gastarán los millones que han estado cobrando todos estos años en unas cosas, o los pondrán en Suiza, o lo que sea, y cuando llegue el momento de cobrar, pues a lo mejor no hay dinero. Lo que se ha dicho hoy, y lo que ha dicho el Ministerio Fiscal, y antes hacía referencia a eso, es que, bueno, que eso no va a pasar, porque Bankia y DCA son solventes y son entidades privadas, ahora intervino propio, que bueno, que todo está perfecto y que siempre habrá dinero para indemnizar. Pero precisamente, como 15M para rato, lo que estamos pidiendo es que no sea el dinero de Bankia y el dinero de DCA, que es dinero público porque se les rescató, que no sea ese dinero el que sirva para indemnizar a la gente, porque es dinero de todos, sino que sea el dinero de los autores de los presuntos delitos, de esas personas que falsearon las cuentas, de esas personas que decidieron salir a bolsa, bueno, pues presuntamente manipulando esas cuentas y que si paga Bankia y si paga BCA y si acaba pagando pues los recursos de todos nosotros, pues esa gente se va a ir de rositas y no van a poner un duro y han ganado mucho dinero.
Decís que es a partir de las tarjetas negras que han salido a la luz, cuando empieza a verse este tema más visible, ¿no? Porque al principio erais casi solo vosotros y veis como la cúpula de Hacienda es cómplice, ¿no? Está de alguna manera implicada en todo esto.
Perdona, no te he entendido bien la pregunta.
¿Qué digo?
¿La cúpula de quién?
La cúpula de Hacienda, que es cómplice, decís en la nota de prensa.
Bueno, esto en concreto es algo que 15M para rato está investigando. Vosotros sabéis que al ser un movimiento social tenemos fuentes de información, que es la propia ciudadanía, e incluso de forma anónima se nos hace llegar información, los famosos correos, pues muchos también vinieron de esta forma, etcétera. Y es una línea de investigación que están ellos ahora preparando, que todavía no se ha sacado a la luz, pero algo hay.
Sí, no, mi pregunta era, ¿la fianza la tiene que estimar ahora mismo? ¿Tú la tienes más o menos, se puede decir? No se puede decir porque todavía no la ha puesto el juez, pero más o menos, ¿en qué podría estar estimada la fianza? Nos estamos aventurando a decir una cifra, pero
claro,
¿en cuánto podría estar? ¿Qué es lo que habéis pedido vosotros?
A ver, lo que te puedo decir es lo que se ha pedido hoy.
Uh-huh.
Lo que pasa es que se ha pedido en dos líneas. Si vamos sumando las cantidades que las diferentes acusaciones particulares han pedido, estamos hablando de unos 32 millones de euros, lo que se ha pedido en concreto. Ha habido algunas acusaciones particulares que han ampliado un poco esta idea y han pretendido pues que tienen que ser los famosos 4.000 millones de los que hablaba UPyD, pero esto es una cifra un poco a tanto alzado y que no responde exactamente a lo que como acusaciones particulares podemos pedir. Yo personalmente no creo que vaya a fijar los 4.000, pero cantidades inferiores es lo que tiene que considerar.
O sea, que habéis entendido que lo que sería más o menos ajustado a la realidad de los inversores serían esos 32 millones de euros.
Lo que han pedido los inversores que están personados en el pleito penal.
Vale, entendido.
El dinero que sacó Bankia, que consiguió Bankia con la salida a bolsa, fueron 3.092 millones.
Uh-huh.
3.092 millones es lo que ingresó con la salida a bolsa. Y la gente que ha decidido hacer el esfuerzo de meterse en este penal se cuantifica su pérdida concreta en esos 34 millones, perdón. Lo importante aquí, que todo el mundo sepa, es que todos los perjudicados pueden reclamar. Lo pueden hacer de diversas maneras. Pero nosotros animamos a que la gente reclame, porque lo que no se reclame se va a quedar ahí, en Bankia, que ahora ya tiene no sé cuantísimos beneficios. Maneras de reclamar. Se pueden unir a nuestra querella. Es decir, a fecha de hoy todavía quien quiera, y dirigiéndose a 15M Barrato, puede introducirse ya en esta querella y que nosotros reclamemos por esta persona. Esto es una opción. Otra opción es a través de un escrito tipo, de un modelo, de una plantilla que se ha colgado en la web de 15M para rato, y con ese papelito pueden pedir que sea el fiscal el que les represente y reclame por ellos. Es decir, ya no es meterse en el juicio penal, no es ser parte del juicio penal, es decir, oiga, yo reclamo, usted fiscal reclame por mí. Esa es otra manera. Y luego, evidentemente, quien tenga cantidades importantes siempre puede ir a la vía civil, a la reclamación civil. Lo que pasa es que eso tiene costes, tiene tasas judiciales, hay gastos de procurador, etcétera, que quizá echa un poco para atrás, pero hay que hacerlo.
Hoy comenzaba la vista oral, que daba es una importancia importante, pero de alguna manera, ¿por qué todavía no hay nadie en la cárcel? Porque hablas de una fianza civil. ¿No hay un procedimiento penal detrás, o debería de haberlo?
Sí, es decir, hoy lo que se ha hecho era, dentro del procedimiento penal, que está en instrucción, es decir, en investigación, todavía se está investigando, pues dentro de este procedimiento penal se ha hecho esta comparecencia, no ha sido un juicio, ha sido una comparecencia, las partes van y explican. Es una comparecencia para fijar la fianza civil. El tema penal del que tú hablabas, el tema de la cárcel, es decir, la cárcel se fijará en la sentencia. Ciertamente sí que también podría fijarse en esta fase de instrucción como una medida cautelar, por ejemplo, como ha pasado en el caso de Bárcenas, ¿no?, que ha ido a prisión preventiva, como una medida cautelar. Pero eso el juez sí que lo ha rechazado, lo rechazó de plano, se pidió el año pasado y el juez ahí dijo que no, que esa medida cautelar de prisión no la estimó.
Pero una medida cautelar porque la ha rechazado porque no hay posibilidad de destrucción de pruebas ni de fuga ni nada de esto con respecto a los...
Bueno, él entiende que lo que es una medida cautelar de estas características pues efectivamente tiene unos requisitos, pues como es eso, que haya una alarma social, que haya un riesgo de destruir pruebas o de sustraerse a la acción de la justicia, y él entiende que en este caso tales riesgos no existen.
Y tenéis, según os contáis, ¿no?, decís que está claro que Bankia estaba quebrada en el momento de salida a bolsa y que lo sabían. No sé si eso ya está admitido o eso todavía son después de estas diligencias, de abrir el juicio oral, cuando eso lo decida el juez, o ya tenéis algún paso dado.
Pues mira, eso es lo que dicen los peritos, que son dos técnicos del Banco de España designados de forma libre por el juez, es decir, personas que no tienen interés y no son parciales en este ámbito, que el juez designó y que han estado trabajando durante un año y medio con toda la documentación que han creído necesaria de toda esta cuestión y que han emitido los dictámenes con dos personas, dos técnicos, dos importantes funcionarios del Banco de España, que vienen a decir que efectivamente la imagen que se ofreció sobre las cuentas de Bankia en el momento de salir a bolsa pues no era real, y que el folleto donde se explicaba y donde se decía a los inversores pues Bankia está así y aquí estamos fenomenal, usted va a hacer una buena inversión, que los datos que ahí se consignaban pues no eran ciertos. Eso ya lo han dicho unos peritos. Ahora bien, hoy se ha dicho por el Ministerio Fiscal que grave, porque el Ministerio Fiscal es el defensor de la legalidad y del interés general y del interés común, ha venido a decir que la contabilidad es flexible, que este peritaje pues bueno es uno, pero que puede tener incongruencias o ser insuficiente y que habrá que pedir más. Entonces, si el fiscal no considera que sea suficiente este peritaje, cuando en general por todas las acusaciones hemos visto en ese peritaje algo muy contundente, muy serio y muy robusto.
Digo que de esta petición que hacéis, hoy habéis hecho la petición al juez, pero no sabéis lo que va a ocurrir, hasta cuándo, o no tenéis claro fechas,
bueno, pues,
tampoco.
Terminar, tiene que pensar, reflexionarlo y decidir.
Hay un plazo, si el juez tiene que dar, no, tenéis ya no, una fecha.
De alegaciones que se le han hecho en el día de hoy y lo fundamentado que tiene que ser el auto, la resolución que haga, pues entiendo que no vamos a tenerlo mañana, pero vamos, no lo sé.
Carmen, una pregunta más. Sí. ¿Tú estás tú sola? No, entiendo que hay un grupo de abogados detrás de 15M para rato para hacer esta demanda, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuántos abogados estáis defendiendo un poco a la ciudadanía?
Mira, nosotros estamos trabajando ahora con 15M para rato, estamos colaborando, somos un despacho de Barcelona que nos llamamos Colectivo Ronda. Somos un despacho que tiene ya 42 años de trayectoria, que se ha dedicado siempre a temas colectivos y sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, y también a temas en su día ya pues del Tribunal de Orden Público y de cuestiones antirrepresivas. Nosotros somos una cooperativa de trabajo, de abogados y abogadas en forma de cooperativa, y somos prácticamente 100 personas, y de ellos pues estamos dedicados a este tema unos tres, aparte de todo el apoyo de personal administrativo que nos tiene que ayudar, claro.
Claro. O sea, que lleváis una trayectoria de ámbito social, para entendernos, desde la época de la entrada de la
desde
democracia,
72,
¿no? Sí,
desde
fíjate.
72. Sí, no estaba yo en aquel momento, yo llevo 20 años en el despacho, pero el despacho fue fundado en el año 72, se llama, como te digo, Colectivo Ronda. En Madrid no es no entiendo que no es conocido, aunque hemos abierto ahora una pequeñita oficina, pero en la provincia de Barcelona en concreto, hace ya pues estos años que trabajamos. Si tenéis interés, pues en la web podréis ver lo que hacemos ya hace muchos años. Y lo que es interesante también es que, bueno, pues somos cooperativa de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con 15M Barrato, pues nos hemos, enseguida hemos tenido feeling, ¿no? Por esta cuestión social, como tú decías.
Buena sintonía. Y comparativamente este caso de la historia de vuestro bufete de abogados, esa cooperativa de abogados, no sé si es la de las primeras veces que, por así decirlo, hacéis esas demandas a altas instituciones o a poderes fácticos de la sociedad, o es algo habitual en vuestro bufete.
Pues mira, en este ámbito en concreto de temas bancarios, hace ya 4 o 5 años que estamos ya, nos hemos especializado en lo que hemos llamado mala praxis bancaria. Uh-huh. Yo creo que llevamos prácticamente 500 sentencias en temas de preferentes, de deuda subordinada, de swaps, etcétera, contra todas estas entidades. Luego, a nivel de derecho laboral, se ha pleiteado contra todo lo que se nos ha puesto por delante, todas las empresas de pequeñas, grandes, grandísimas, en ese sentido. Estamos acostumbrados a volumen y a trabajar, pues bueno, con este tipo de asuntos.
Sí, pero me refiero a que, como acabas de decir, hace como unos 5 años para acá, han aparecido ese nuevo abanico de posibilidades de trabajo que tienen que ver sobre todo con la mala praxis bancaria, la corruptela, las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, que vosotros habéis tenido que dar solución o respuesta a la ciudadanía por demanda social, ¿no?
Sí, sí.
Es así.
Y escuchad, lo más importante, ¿no?, de lo que estamos hablando, sobre todo, es recordar a la gente que se pueden sumar a esta querella, sí, y que se, sí, pueden identificar como afectado, que aún es posible, ¿no? Exacto. Cualquiera que quiera puede hacerlo.
Que aún es posible, aunque sea poquito dinero lo que invirtieron. Que no dejen de reclamar, porque lo que no se reclame se lo quedan ellos. Suficientes se han quedado, creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Sí, yo creo que sí. Y
el baile de millones de euros es impresionante. Yo cada vez que cojo las actuaciones de este asunto, los millones de euros iban y venían como en mi casa van las monedas de euro.
Yeah. Para el que quiera, de la gente que nos esté oyendo, para el que quiera ahora sumarse, has dicho que se puede descargar la página web, ¿dónde? No sé qué página
de 15M Barrato. 15M
Barrato, ¿no? Allí pueden entrar y allí se enteran de todo.
Sí, ahí tienen toda la información, e incluso dirigiendo un mail podrán decir, pues ahora yo quiero estar ahí dentro, quiero ser que se me considere como dentro de la acusación particular, puede ser eso.
Vale, pues Carmen Herrán, abogada en el 15M Barrato, gracias por atender los micrófonos de Coleganés, y si quieres dejarnos algo más, algo que no te hayamos preguntado, tienes el micro para ti.
Pues muchas gracias. Yo solo quiero reiterar eso, que la gente reclame, que la gente se mueva, porque lo que no sale fuera de casa no existe. Hay que ir a los tribunales, lo que pasa que ciertamente sin tener que hacer gastos y dispendios, porque entiendo que no está el horno para hoy, pero que la gente no se quede con reclamación en casa.
Pues muy bien, gracias Carmen y suerte con este tema.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta la próxima.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Pues hoy tenemos con nosotros a Enrique Díaz de UPyD. Buenas tardes, Enrique.
Hola, muy buenas tardes.
Eres el candidato a ser alcalde en Leganés por parte de UPyD.
Sí, así es.
Cuéntanos un poco cómo habéis hecho esta selección o cómo se hace en UPyD.
Bueno, pues en UPyD la selección de todos los candidatos se hace en un proceso de primarias que se realizaron pues hace como un mes, una cosa así. Entonces, pues bueno, yo me presenté, soy el coordinador también de Leganés y, bueno, pues mis compañeros y compañeras decidieron que tenía que ser el cabeza de lista. Son unas primarias abiertas en el que cualquier afiliado de Leganés, en este caso, se puede presentar sin ningún tipo de aval y sin nada más que su persona, con su trabajo y eso es todo. Es un proceso muy sencillo.
Nos habíais enviado una nota de prensa de que hoy estáis saliendo a la calle, ¿no? Estáis hablando con la ciudadanía. Cuéntanos un poco qué eventos son estos que hacéis.
Sí, bueno, ya hemos iniciado nuestra campaña. Entonces, pues bueno, lo primero para crear el programa, queremos el contacto sobre todo con el ciudadano. Hemos estado ya visitando comercios, hogares y sobre todo haciendo mucha calle. Que se nos vea en la calle, que la gente pueda participar de forma activa en la realización de nuestro programa, que creemos algo fundamental. Es un programa sencillo, pero a la vez muy revolucionario, porque todo lo que está dentro de nuestro programa van a ser cosas que verdaderamente se pueden realizar en Leganés. No queremos hacer política ficción, para eso ya hemos tenido mucho, y ahora mismo lo que queremos es eso, un programa que sea realizable, ya que nuestros programas los entendemos como un contrato con el ciudadano. Es lo que nosotros presentamos y es eso, hay que los programas están para cumplirlos. Con lo cual, eso es fundamental, hacer un programa que sea lógico y adaptado a los tiempos que tenemos hoy en día.
Enrique, una de las motivaciones, sobre todo de vuestro programa, por lo menos lo que hemos hablado anteriormente con vosotros de Unión, Progreso y Democracia, era la preocupación que tenéis sobre la transparencia en los gobiernos públicos. Hoy habéis presentado una moción en el registro de la Casa Reloj, de aquí de Leganés, para que cualquier grupo en ese momento municipal que esté en el Pleno pueda defender por qué razón el Leganés está en una situación más o menos discutible, ¿no? De cómo está a nivel de transparencia. Cuéntanos un poco cuál era vuestra intención.
Es más que discutible. Por desgracia, Leganés ocupa el puesto número 100 de 110 en transparencia. Es decir, es uno de los ayuntamientos más opacos, no ya de la Comunidad de Madrid. O sea, es que es una cosa increíble a nivel nacional. Entonces, bueno, esto es un tema que ya llevamos nosotros luchando con él de hace años. Ya en su momento, en el año 2013, presentamos también una moción sobre transparencia para que la haga suya cualquiera de los grupos. Es decir, nosotros cuando tenemos una buena idea no tenemos ningún tipo de problema en que nos la copien. El Ayuntamiento de Leganés es tremendo, bueno, opaco no, es completamente negro. Se ha presentado hoy esta moción, digo ya por segunda vez, porque hemos empeorado. Sorprendentemente, hace un año el ayuntamiento consiguió 80 puntos y este año ha conseguido 63. Es decir, es todavía más opaco con el gobierno del Partido Popular. Ya digo, lo hemos presentado a través de registro porque es la única alternativa, ya que no tenemos representación dentro del ayuntamiento, para cualquier grupo que lo quiera hacer suya la presente. No sé, yo invito a cualquier leganense, por ejemplo, pues que intente localizar una nómina de un concejal. ¿Cuánto ganan los concejales de Leganés? Es totalmente imposible. Eso tiene que ser un dato que es público. Al fin y al cabo, ellos están cobrando un sueldo de dinero público. Eso tiene que estar publicado, al menos en la página web. Que nadie se moleste. Por eso lo hemos buscado por activa y por pasiva y es totalmente imposible. Ya digo, uno de los ayuntamientos más opacos y que eso tiene que cambiar. El ciudadano necesita tener ese tipo de información, es fundamental.
Vosotros no tenéis ahora representación en el ayuntamiento, ya os presentasteis, ¿no?, hace cuatro años también.
En el 2011 ya nos presentamos, pero no conseguimos llegar al 5% necesario, nos quedamos en un 4,7 por muy poquitos votos, pero no conseguimos entrar.
Y ahora para las elecciones vienen ya, son en tres meses. ¿Y cómo veis? No sé si hay algún tipo de estadística en Leganés. Nosotros hemos buscado, no hemos encontrado nada. No sé si ya hay algún tipo de encuesta o algo que diga qué es lo que va a ocurrir o qué percepción tenéis, si no existe la encuesta.
Encuesta que nosotros sepamos no hay ninguna. Nuestro objetivo, indudablemente, es gobernar el Leganés. O sea, nosotros nos presentamos con la intención de ganar las elecciones y gobernar a Leganés, que además realmente lo necesita. Hemos tenido estos últimos 4 años un Partido Popular que no ha sabido o no ha querido, gobernando en minoría, una oposición extrema del no por el no, una legislatura completamente perdida. La ciudad sigue avanzando por sí misma, pues es una ciudad grande, es un pueblo grande, entonces, pero realmente han sido legislaturas, yo diría que esta y la anterior del Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida, pues han sido completamente perdidas. Nosotros nos presentamos con la intención de ganar, luego ya tendrán que ser los leganenses los que quieran confiar en que el proyecto de UPyD es el adecuado para la ciudad. Estamos desde luego comprometidos, tenemos equipo y estamos preparados para gobernar el Leganés.
Te lo decía por si teníais alguna referencia vuestra de cifra o algo, saber.
No tenemos ninguna estadística. Yo de todas las maneras tampoco, no es una cosa que tengamos muy en cuenta. La verdadera estadística, la que te la da, son los votos de los ciudadanos. O sea, las encuestas, todos sabemos cómo son. Y dependiendo de quién la haga o dependiendo de quién la pague, salen unos datos u otros. Entonces preferimos esperar y que sean los ciudadanos verdaderamente con su voto los que nos den la estadística real. Es así que no hay cocina, ¿no? Lo estamos viendo en todos los medios de comunicación. En el mismo día, o unos salen con unos datos, otros salen con otros. No sabemos muy bien y parece ser que las cocinas de cada uno de estas encuestas pues dan unos datos u otros dependiendo de que la pague. No tenemos ninguna ni creo que la tengamos. Vamos a esperar a que sean los ciudadanos los que decidan si quieren confiar en UPyD.
De todas maneras, no sé si estarás de acuerdo con esta lectura que yo hago en este momento, es parece que es una oportunidad importante la de las elecciones de municipales actuales, porque se cambia un poco la tendencia de que la gente habitualmente vota a los grandes partidos y hay una tendencia a partidos emergentes o partidos que han sido minoritarios que se les da o se les quiere dar una nueva oportunidad, una oportunidad para gobernar o para empezar a tener decisión un poco más con más posibilidades. No sé si esa lectura la compartes.
Sí, sí, no, totalmente. O sea, eso lo que sí está claro es que UPyD fue el primer partido que ha roto con el bipartidismo. O sea, teníamos ya a nivel nacional, bueno, y a nivel local, ¿no? Porque el Leganés pasaba exactamente igual. Aquí no había alternancia, eso era lo que buscaban. O sea, tú te tiras 4 añitos, yo luego 8 si se te dan bien las cosas, luego entro yo. No había alternativas a gobierno, eran simplemente alternancias. Por primera vez nació un partido que rompe con ese bipartidismo asfixiante de la alternancia y no de la alternativa. UPyD hace 7 años está luchando por romperlo y, bueno, por fin se ha roto ese bipartidismo con otros partidos que también han aparecido en el panorama y que, bueno, está muy bien. O sea, que nosotros somos partidarios, sobre todo, de acabar con el bipartidismo. Buscaba alternancia, no alternativas.
Es como que la ciudadanía ha perdido un poco el miedo o ha dicho, vamos a romper los hábitos, ¿no? Parece que estamos habituados a votar siempre los mismos y vamos a votar, a dar oportunidades a otros, ¿no?
Otros que quizá, pues, a ver, es que es lógico, ¿no? Ya llega un momento en el que la gente deja de votar tapándose la nariz. Es así de sencillo. Hay otras alternativas, hay otras ideas. Nosotros somos un partido, sobre todo, de ideas, no de ideales, ¿no? Y por eso resulta muy difícil encasillar a Unión Progreso y Democracia, que muchos lo intentan, ¿no? Y es muy complicado. Un partido transversal, un partido distinto, con otra manera de hacer las cosas y con buenas ideas, independientemente que esas ideas se puedan encasillar en derechas, izquierdas, es que nos da exactamente igual. Es como te decía con la moción que hemos presentado. Esta moción de transparencia nos da exactamente igual el partido que la presente. O sea, bienvenida sea si lo hacen. porque es una buena idea. Y ya está, no es más.
Sí, que el beneficiario siempre será la ciudadanía y la transparencia es... O sea, claro, la idea que estáis...
La transparencia es fundamental, claro. Porque ya te digo, un ayuntamiento tan sumamente opaco como este, es que no se publica absolutamente nada. Yo he puesto el ejemplo de las nóminas, pero vamos, nóminas, contrataciones, etcétera, etcétera. El ciudadano también tiene derecho a tener esa información. Es así de sencillo. Que el Partido Popular decide llevar a cabo nuestra moción, perfecto, nos parece estupendo. Si estamos para sumar, o sea, UPyD está para trabajar con el ciudadano. Y ya está, es así de sencillo.
Enrique, así a nivel personal, ¿tú eres de aquí, de Leganés?
Sí, soy de Leganés. No nacido porque mi generación, yo tengo 45 años, entonces mi generación ninguno nacía en Leganés. Yo nací en Madrid, pero vine de pequeñito a vivir a Leganés. Desde siempre he vivido en Leganés, en el barrio de Zasta Quemada. He estudiado aquí, en el Colegio Severo Ochoa, después en el María Zambrano, en Zasta Quemada. O sea, todo mi vida la he desarrollado en Leganés. Luego, por motivos laborales y demás, estuve tiempo fuera, pero he vuelto siempre a Leganés y soy de aquí.
Lo que te quería preguntar un poco era, a nivel nacional, bueno, ya vemos un poco UPyD y vemos su programa y vemos lo que están haciendo, pero y vemos la afiliación, pero así a nivel de Leganés, ¿nos podías decir un poco la afiliación que tenéis, cuánta gente participa y...?
Sí, no tengo, es un dato que es, nosotros, bueno, ya te digo, lo de la transferencia es que lo llevamos. Nosotros ahora mismo hemos crecido en afiliaciones, cosa que, bueno, también se ha dicho mucho que no, UPyD está creciendo y en este momento tenemos 30 personas afiliadas y 29 que son simpatizantes. Realmente, claro, para un partido de los antiguos, el decir que tenemos 30 afiliados, dirán, bueno, es que son poquísimos, claro, pero es que las condiciones de ser afiliado a UPyD no son las mismas condiciones que tienen otros partidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos... para ser afiliado una cuota de 20 euros mensuales. Hoy en día 20 euros mensuales es un compromiso alto para muchísima gente. Entonces, claro, esos 30, además que son afiliados de verdad, porque si por cualquier razón dejan de pagar la cuota, pues se les expulsa, no pueden continuar. Luego está la figura del simpatizante, que no tiene que abonar nada, pero mira, ahí se ve que tenemos en este momento más afiliados que simpatizantes, o sea que nuestra gente... Es gente muy comprometida y que verdaderamente lo que quieren es cambiar este país.
Para aquellas personas que tengan interés en contactar con vosotros, ¿dónde os estáis reuniendo? ¿Dónde tenéis vuestro espacio?
No tenemos sede en Leganés. Esperamos, no sé si algún día podremos tenerla. Hoy por hoy no la tenemos porque no tenemos posibilidades económicas. Claro. Es así de sencillo. UPyD se gasta el dinero en otras cosas. Es decir, en Leganés no hemos podido tener sede, con lo cual, pues bueno, utilizamos centros cívicos y demás. Yo puedo dejar una dirección de correo electrónico si alguien se quiere poner en contacto. No hay ningún tipo de problema en ese aspecto. No tenemos sede pues porque UPyD se ha gastado, por ejemplo, 265.000 euros en la demanda interpuesta a Caja Madrid, a Bankia. Entonces, como nos gastamos el dinero en defender los intereses de los ciudadanos, pues tenemos que sacrificar cosas pues como eso, como tener, por ejemplo, una sede en Leganés.
Acabamos de hablar justamente con una abogada de la plataforma 15M Parrato, que hemos hablado del tema de Bankia en el día de hoy, y bueno, sabemos que UPyD hace de acusación popular contra Bankia y contra todos los dirigentes de la Caja de Madrid antigua.
Y no solamente, hemos empezado por Bankia, pero se va a continuar. Es decir, hay más cajas de ahorros en las mismas circunstancias y nosotros lo tenemos muy claro, vamos a continuar con las demandas. O sea, los ladrones hay que meterlos en la cárcel. Y como la Fiscalía no está actuando, pues bueno, en la medida de lo posible, pues UPyD sí va a actuar contra estos ladrones.
Pues Enrique Díaz Casado, gracias por atender a nuestros micrófonos de Coleganés. Y si quieres añadir alguna cosa para nuestros oyentes, pues tienes el micro abierto.
Pues simplemente lo que te decía antes, que estamos en Leganés, que estamos trabajando, que estamos oyendo a los vecinos, que estamos en la calle, nos van a ver por todos los barrios de Leganés y que estamos encantados de que todos los vecinos aporten cosas cosas para nuestro programa, dudas, preguntas, estamos abiertos a los ciudadanos. Nada más.
Pues nada, gracias por todo.
Nada, gracias a vosotros.
Y hasta aquí el informativo Leganenses, tocando pues temas de actualidad, temas que a veces no salen en los medios de información masiva, pero que nosotros queremos ir tocando para que la ciudadanía se pueda enterar por algún sitio. Sin más, y esperando que os guste y que nos escuchéis el lunes que viene, nos despedimos. Yo soy Nene.
Gracias, Ricardo. Habla para ustedes, Leganenses. Escúchenos siempre todos los días, por la mañana, a mediodía, por la y por la noche, en ecoleganes.org. Gracias.